nos llamó mucho la atención la historia de Michael Vargas Arango, un joven paisa. Es diagnosticado con un trastorno esquizoafectivo, así tal cual, tipo mixto, y decidió contarlo a través de un podcast. Y decidió contar cómo oía voces, cómo desde muy chiquito, desde niño, ha experimentado lo que describe como presencias extrañas. Entonces, ya le preguntaremos si cuando uno es chiquito, a uno le dicen el tema de los monstruos, ¿no? Le hablan a uno de monstruos, o del viene el coco y te comerá, etcétera. Vamos a preguntarle qué tan parecido es esa figura a lo que él ha experimentado a través de su trastorno y de su salud. Y pues la verdad es que es muy valiente Michael en hacer este podcast, y pues la verdad es que pues fue ganador del primer puesto en el NPR Podcast Challenge con su podcast. Así que vamos a saludarlo, Michael. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muchísimas gracias por invitarme.
Michael, ¿cuántos años tiene usted?
22 años.
De esos 22 años, cuéntenos, ¿desde hace cuántos años tiene o lo diagnosticaron con ese trastorno de esquizofrenia, que es trastorno esquizoafectivo?
Esquizoafectivo, sí. Bueno, pues el diagnóstico oficial, pues realmente es algo, digamos, bastante reciente, ¿no? Pero pues de haber vivido con esto ya pues, desde hace muchos años, digamos que los síntomas en general y pues todos los, digamos, eventos que mostraron que a lo que yo tenía, pues es desde pues, ya bastantes años, como yo diría más o menos como de los 4 o 5 años.
Entiendo. ¿Cómo ha sido esto? Cuéntenos, antes de hablar del podcast, ¿cómo ha sido esto para usted?
Bueno, realmente yo, digamos que en general yo he tenido una vida bastante normal, digamos que en medida de lo posible, ¿no? Que es precisamente como pues una de las razones también por la que quise como que hacer el podcast, para como destruir este estigma que tiene la gente con acerca de las personas con este tipo de condiciones de salud mental. Digamos que pues yo tuve muchos tiempo, bueno, tuve un tiempo en específico como muy oscuro cuando yo descubro qué es lo que yo tengo, que yo tuve como cierta dualidad, porque no, yo era como parte de esas personas que también tenían ese tipo de idea de, no, pues las personas que tienen una enfermedad como la esquizofrenia, pues son personas violentas, son personas que están locas, son personas que son irracionales, tal. Entonces cuando pues yo descubro que yo soy básicamente uno de ellos, digamos, yo entro como en una crisis de identidad, como de que, como yo en un punto como que me sentí que yo no era como un miembro como digno de la sociedad, digamos, ¿no? Entonces tuve que pues tuve, como te digo, un tiempo muy como muy oscuro. Tuve que buscar tratamiento, tuve que buscar ayuda, un momento pues donde digamos que toqué fondo. Y sí, o sea, más allá pues de el vivir con el tema de las alucinaciones auditivas y visuales y todo esto, ve también como el tema de aceptarse uno mismo, ¿no? Y pero, entender realmente como por qué es que le pasan las cosas, por qué es que ve lo que ve y por qué escucha lo que escucha, ¿no?
Claro. Michael, ¿nos puede escribir exactamente cuáles son esas voces? ¿Qué le dicen esas voces? ¿Que tienen voz femenina, masculina? ¿Cómo nos puede escribir esto?
Bueno, pues yo como lo he explicado pues ya algunas veces, es que pues en general, al menos en mi caso, las voces no, realmente no, yo no logro entender qué es lo que me dicen, ¿no? O sea, ya a mí usualmente pues lo que yo escucho es muchas veces mi nombre, que llaman mi nombre, ¿no? cuando estoy como en situaciones de como mucho estrés o de emociones muy fuertes, escucho mi nombre siendo llamado como muchas veces como es como un bucle, ¿no? Y como que siendo llamado por diferentes tipos de voces. Yo he escuchado las que pues he escuchado hasta el momento ha sido un niño, una mujer y un pues un, digamos un viejito. Pero las veces que realmente me han hablado han sido como frases completas, ¿no? Pero yo, así como lo he descrito en las otras ocasiones, han sido como en un idioma que yo no entiendo, ¿no? Digo que es como inhalar en hebreo, como que es un susurro que se escucha tan real, pero no realmente no logro entender qué es lo que me dicen, que pues como por un lado mucha gente lo ha relacionado pues como para el tema espiritual de que son personas tratando de hablarme, pero que yo no logro escucharlos igual, pero es básicamente eso es lo que escucho muchas veces pues mi nombre y por otro lado pues como frases después de estas voces, pero que realmente no logro como entender qué es lo que dicen.
Sí, Michael, usted nos estaba contando que estos primeros síntomas del trastorno, pues los tuvo desde los 4 años, pero el diagnóstico de este trastorno esquizoafectivo fue hace poco. Y me gustaría que nos contara un poco cómo su familia logró darle un apoyo a esta situación, sobre todo cuando aún no se tenía identificado cuál era el problema y cómo las familias que están viviendo algo similar deberían hacer ese apoyo. ¿Usted cómo le hubiera gustado que le dieran el apoyo?
Bueno, pues digamos que mi familia empieza a ver que hay algo que no está del todo bien cuando yo era pequeño, cuando, digamos que alrededor de los 4, 5, 6 años, ¿no? Pues no podría dar realmente como una fecha en específico cuando como que se empezó a ver esto. Me cuentan la historia, me cuenta mi mamá la historia de cuando ella me veía a mí como jugando ajedrez solo, me veía jugar Xbox solo, hablar solo, tal, todo esto. Entonces, claro, pues usted se imagina cómo es una reacción de una madre que es como católica, colombiana, después religiosa, tal, viendo a su hijo hablar solo, jugar solo. Entonces, básicamente, como que este pelado está poseído, me llevan donde ella me lleva, pues, donde un pastor, porque pues, quiere saber si es que yo estoy poseído, que por un lado, pues a ella le dicen en ese momento, ¿no? Como que a lo mejor que era que yo tenía un don, que yo podía hablar o ver como ese tipo de cosas, ¿no? Y pues yo realmente nunca me sentí como muy, no diría como muy juzgado por mi familia, digamos que por ese lado pues soy muy afortunada que mi familia como que siempre ha tratado de ayudarme o entenderme y como que tratar de llegar a como al fondo de qué es lo que pasa, digamos, en mi cabeza, ¿no? Se descubre realmente cuando yo pues llego a un punto en mi vida donde tengo pues digamos un momento muy muy oscuro y pues toco fondo, ¿no? Donde pues por algunas circunstancias yo pues trato de acabar con mi vida. Wow. Y básicamente estoy vivo porque vomité en el momento, ¿no? Y es, pues, fue como tenía que ser. En ese punto pues yo me siento como un loco, le digo a mi familia que creo que necesito que me internen, que yo realmente como que no yo como que de cierto modo no quería morir, pero que no sentía que yo mereciera estar vivo, ¿no?
Acá perdóneme, lo interrumpo.
Dime.
Porque si me genera dudas sobre sobre quererse quitar la vida, usted oyó voces que le decían que se quitara la vida, o sea, o era, o por qué llegó allá.
No, o sea, bueno, pues como dije, cuando realmente a mí las voces me hablan, yo no logro entender pues realmente qué es lo que me dicen, sino que lo que pasa es que este trastorno esquizoafectivo es, por un lado, síntomas de la esquizofrenia y por otro lado son desórdenes del estado del ánimo, que básicamente pues está muy relacionado con el tema de la ansiedad y la depresión. Entonces, claro, vos tenés de por sí este tipo de condiciones de salud mental como la depresión y la ansiedad. Y pues llegas a un punto donde yo tuve un momento donde tuve, pues digamos, como una despersonalización, ¿no? Que yo, digamos, por decirlo de cierta forma, no, realmente no sé si lo he dicho como en alguna otra entrevista, es que yo tenía como, bueno, no tenía, habían como recuerdos de cosas que no eran míos, o sea, como que yo había hecho cosas y realmente no lo recordaba, pero que como que sí había sido yo, y como que en ese punto yo, ahí es cuando yo me empiezo a sentir como un loco, ¿no? Yo digo, como, ¿cómo es posible que yo realmente no me acuerde de nada de esto? Y pues digamos que es como donde se detona precisamente como esto de la ansiedad y la depresión, pues ya relacionada con pues esta condición. Y me pega muy fuerte, en ese momento me pega muy fuerte, que pues yo me siento como que muy incapaz, ¿no? Me siento como una persona que no podía ni siquiera confiar en mí mismo. Entonces ahí es cuando yo, digamos, como que llego a ese punto. Pero no fue realmente por las voces, fue, digamos, que por el otro lado de la enfermedad. Me refiero a ella como condición, porque el referirse a ella como una enfermedad realmente es algo que es ofensivo. Entonces me refiero a ella como una condición de salud mental. No fueron en sí las voces, digamos que es por el otro lado, por el tema de los desórdenes del estado del ánimo.
Claro. Michael, cuando las personas tienen este tipo de condiciones mentales, muchas veces, y usted ya no lo relató, pues se confunden con temas de fe, se confunden tal vez como con conductas y actitudes, pero también se encuentran personas que están dispuestas a escuchar, que están dispuestas a intentar comprender un poco más allá lo que ocurre en la cabeza de los demás. ¿Usted tal vez contó con algún apoyo en los momentos? Me refiero tal vez a un amigo o alguna pareja que usted le hubiera podido confiar y decir como, yo no creo que esto sea algo de fe, yo siento que algo puede estar pasándome.
Sí, o sea, antes del diagnóstico, yo tuve una pareja, pues, inclusive pues, antes de venir aquí a los Estados Unidos, que es donde vivo actualmente. Yo tuve una pareja allá en Medellín que llamaba Mariana Metrio. En ese momento ella me apoyó muchísimo en ese sentido, cuando yo estaba como, digamos, como que perdiendo ya el control, como de qué es esto que me está pasando, como que realmente no, como quien dice que estaba perdiendo ya la cabeza, pues es una de las personas a las que yo le digo eso, que yo siento también que yo necesito como que me internen, que estaba como muy loco, que realmente no lograba comprender qué está sucediendo, ¿no? Y ella pues siempre estuvo muy, muy, muy presente también en ese sentido, como de revisar que yo estuviera como atendiendo a mis tratamientos, todo esto, pues cuando yo ya empecé como a tomar mis medicinas, tal, de ver como yo estaba. En ese momento pues ya no estábamos juntos, pero siempre estuvo como muy, muy, muy presente de eso, a pesar de. Y ya pues, ya cuando yo me vengo pues a Estados Unidos y ya tengo este diagnóstico, ya pues oficial de qué es lo que yo tengo, yo ya pues digamos he estudiado acerca de lo que tengo, todo, ¿no? Que he investigado, pues ya tengo yo aquí mi pareja actual, que es Elizabeth Pela, y digamos como que también ha sido muy comprensiva, ¿no? O sea, ya de hecho yo me río de esto, ¿no? Porque lo que siempre he dicho es que uno debería tratar de como no ver como las desgracias entre comillas como algo malo, sino que hay que verlo, reírse de eso y utilizarlo como su propio motor. De hecho nosotros ya tenemos como nuestra broma, digamos como, ah, no, ya me agarró la esquizofrenia, digo alguna una tontería, como ya me pegó la esquizofrenia. De hecho pues ya ella está acostumbrada, ¿no? Como a, en ciertas ocasiones que ella pues como amanece en mi casa y tal, que digamos que las alucinaciones auditivas como que se activan o digamos que se detonan. A veces escucho cosas y yo mismo le pregunto a ella como, pues ¿vos escuchaste eso? Y me dice, no, fuiste tú. Y yo, ah, okay, ya. Y seguimos con el día, ¿no? Ya ella como que se acostumbra a eso.
Entonces, claro.
Digamos que sí vienen dos personas que fueron como muy
importantes. Y se aprende a vivir con esto, que esto es, digamos, lo lo interesante de su historia, pero es incluso más interesante que usted se haya atrevido a contarlo a través de un podcast. Cuéntenos sobre este proyecto que termina siendo un premio. ¿En qué momento se le ocurre a usted contar su historia?
Realmente fue una cosa, digamos, como de tiempo. Fue una cosa que como que, digamos, que los astros se alinearon de cierto modo. Yo pues estoy aquí en la universidad, estoy en Miami College, y para una clase tengo que hacer un podcast, ¿no? O sea, sobre X tema de las Naciones Unidas, como la salud y el bienestar, la calidad del agua en ciertos países, o las revoluciones industriales, etcétera. Eran como unos 20 y tantos temas, ¿no? En ese momento yo tengo una conversación con mi novia Elizabeth Pela, mi pareja actual, en donde ella me dice a mí que no le gustaría y que no quiere realmente que yo le diga a sus amigos lo que yo tengo. No quiere que yo le diga que yo tengo este trastorno esquizoafectivo tal. Pero realmente pues ella me lo dice desde el amor, ¿no? Porque obviamente pues ella explica por qué yo me quedo como, ¿por qué me dirías algo así? ¿Por qué querrías que yo oculte quién soy y tal? Porque ella pues digamos que ya fue como una de las primeras personas que ya cuando yo tengo el diagnóstico pues le cuento qué es lo que tengo realmente, más además pues de mi familia. Ella me dice, yo no te estoy diciendo que no quiero que le cuentes porque yo esté avergonzada de quién eres tú, porque yo te acepto como eres. Yo no quiero que tú les cuentes porque yo no quiero que ellos te juzguen a ti sin conocerte, sin saber quién eres, porque yo sé que tú no eres lo que es esa enfermedad, ¿no? Entonces, claro, digamos que es como algo que viene desde el amor, como desde trata como de protegerme y tal. Pero digamos que de cierto modo eso también hasta me pega en el ego. Yo digo, pero es que yo pasé por un tratamiento muy duro. O sea, yo me traté, investigué para poder, digamos, como aceptar esto. Yo no tengo por qué ocultar quién soy yo. Entonces, de momento, digo, como no quieren saber, yo les voy a mostrar lo que es, ¿no? Entonces decidí hacer ese podcast, básicamente como tratando de poner a la persona que lo escucha como los zapatos, de alguna forma, de alguien que pues vive con esa condición, ¿no? Además pues de como tratar de educarlos. Y sí, básicamente en esta clase tengo que participar. Yo no sabía ni siquiera lo que era empiar en ese momento. Yo no sabía la magnitud realmente de lo que yo me estaba metiendo. Empiar aquí en Estados Unidos es básicamente la emisora de radio más importante de aquí, ¿verdad? Entonces y una de las casas de podcast más importantes del mundo, ¿no? Yo realmente no sabía la magnitud en lo que yo me estaba metiendo. Para mí era simplemente un proyecto más de la, como quien dice, de la universidad, pero le doy al 100%, ¿no? Cuando pues yo entrevisto todo eso, hago el podcast, recibo la llamada diciéndome que soy uno de los finalistas. Nada más por ser finalista ya había ganado un premio de $500 y pues de por sí ya el reconocimiento de que la gente pudiera tener acceso, de que apareciera la noticia de que mi podcast había llegado tan lejos. Y pues eventualmente me dicen que gané, ¿no? Ya ahí me cuentan que fueron más de 500 participantes de básicamente todas las universidades de este país, de las mejores universidades de este país, que para mí fue muy, digamos, muy choqueante porque, claro, o sea, estoy contando, digamos, una realidad mía, tratando de traer luz, de traer como visibilidad a esta problemática de las personas que tienen esta idea errónea de ciertas condiciones de salud mental. Y fuera de eso, participé haciendo un podcast en un idioma que no es el mío. O sea, para mí escuchar que yo gané fue una cosa que se sentía irreal, ¿no? O sea, fue muy brutal. Y pues por ser este como el ganador del digamos como el gran premio, de ahí recibí como una compensación monetaria de $5,000.
Sí, Michael, hablemos un poco del nombre de este podcast, Los Monstruos que Creamos, porque usted aquí en su última respuesta nos dice que también allí usted trata algunos conceptos o ideas erróneas sobre este tipo de trastornos. ¿Cuáles son esos monstruos que no nos dejan ver lo que hay detrás de una persona que está sufriendo uno de estos trastornos?
Okay, sí, the monsters we create, los monstruos que creamos, ¿no? Básicamente, ese nombre sale en sí, ya que durante pues, mi investigación, digamos, cuando buscando todo esto del tema de la enfermedad y de en sí como la gente lo concibe, descubrí un estudio que se hizo en Estambul, en donde básicamente se dice que las personas que sufren, como digamos, este tipo de condiciones de salud mental, como la esquizofrenia, la bipolaridad, ansiedad, depresión, nómbrela, ¿no? Suelen ser como muy segregadas, suelen ser muy como dejadas de lado por la sociedad, y muchas veces cuando están como en los momentos más importantes del desarrollo humano, que es cuando están en el colegio, están en el bachillerato, están, digamos, como desarrollando ciertas habilidades sociales, el hecho de que la gente los separa, los divide, los deja a un lado por, digamos, como por pura ignorancia, por puro desconocimiento, estas personas terminan desarrollando otras enfermedades, otras condiciones de salud mental. Entonces ahora no es una persona que tiene simplemente esquizofrenia, ahora es una persona que por culpa de esto que vivió, por el haber sido dejado de lado, ahora tiene depresión, ahora tiene ansiedad, ahora tiene problemas para socializar. Entonces es como la ignorancia te llevó a afectar muchísimo más a esta persona, que ahora va a vivir gran parte de su vida todavía más afectada, básicamente por esta concepción errónea, por esta idea de que son monstruos. Por eso los llamo así, es los monstruos que creábamos, porque más allá de lo que mucha gente piensa que el título se tiene que ver es con las voces que escucha la persona con esquizofrenia, no tiene absolutamente nada que ver, es más por el lado de lo que las personas de sus alrededores los convierten, digamos, por el lado de ellos, como de la manera en que los ven.
Michael, hablemos de la aceptación de su podcast y de la gente que lo ha escuchado. ¿Ha tenido la posibilidad de conectar con personas que tengan una condición como la suya, ayudarle a alguien? ¿Cómo ha sido ese recibimiento para el público?
Fue algo muy brutal. De hecho, en este momento en SoundCloud el podcast tiene como 10. Ah, no, de hecho ayer que revisé tiene 20, como 21,000 reproducciones, si no estoy mal. 21,000 reproducciones en Apple Podcast, no he podido revisar cuánto tiene, está en Spotify, está en digamos, muchas plataformas. Cuando el podcast, cuando a mí ya me pues nombran ganador y tal, pues empiezan a salir todas estas noticias, las reproducciones cuando empiezan a subir, y empiezo a recibir muchos mensajes en SoundCloud de gente diciéndome como mi papá tuvo esquizofrenia durante 20 años y nunca lo aceptó, o a mi hermano, mi tal, mi esto. O sea, la gente empezó a relacionarse mucho con el podcast, como a sentirse muy identificada, y yo no lo voy a mentir, en ese momento yo lloré, porque realmente para mí eso fue como lograr realmente mi cometido, lo que yo quería hacer, que era como traer luz.
Claro, pues mire, yo la verdad estoy...
No están locos, ¿no? Entonces...
Sí, yo estoy extasiada oyéndolo y ya quiero oír su podcast completo. Me queda una duda, ¿está solamente en audio o también tiene video?
No, está solamente en audio.
Ok. The Monsters We Create, así lo podemos encontrar, o los monstruos que creamos, ¿verdad?
Para encontrarlo sería The Monsters We Create, solo que les traducimos el título, ¿no?
Ok, lo encontramos así. Pues mire, muy valiente usted, muy valiente contar su historia. Sabemos que así como usted nos cuenta, mucha gente podrá sentirse identificada con ella. Y la verdad es muy interesante cómo una persona que tiene y que está diagnosticado con esto, con ese trastorno, pues puede llevar su vida tranquilamente también, ¿no? E incluso, como usted nos cuenta, hacer chistes sobre el tema, tener una pareja, tener una vida y además ganar premios. Entonces, lo felicitamos, Michael, usted es muy valiente, y ¿sabe qué? Le mandamos un saludo también a sus papás, porque pues sin duda esto seguramente fue una experiencia complicada para ellos, o lo ha sido también para ellos, así que también muy valientes ellos, sus padres, por haberlo criado y haber hecho lo que hicieron con usted.
No, muchísimas gracias por las palabras y por invitarme y ayudarme realmente también en la búsqueda de como traer luz y visibilidad pues a la problemática. Entonces, eso se los agradezco muchísimo.